Un lunes más, hablamos de esa radio que nos llega, como yo les digo siempre, a través de los megas también, o a través de las ondas, algo que, bueno, ha permitido, como venimos comentando a lo largo de este verano, que muchos aficionados a la radio, sí, pero también a la divulgación, o al debate, o a diferentes ámbitos, que pueden ser desde el cine hasta la ciencia, pasando por la literatura o por la historia, como es el caso de hoy, se sumen a esta aventura que a todos nos encanta, que es la aventura de la radio. Hoy hablamos de un podcast que se titula Memorias de un Tambor, ya digo, un podcast de historia ideado y elaborado por José Carlos. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, muchas más.
Bueno, preséntanos Memorias de un Tambor.
Bueno, pues, como bien has dicho, Memorias de un Tambor es un podcast, bueno, una serie de audios en los que se habla de historia, fundamentalmente, solamente de historia de España, uh-huh. Y bueno, y que está, pues, un poco hecho, como casi todos los podcasts, de una manera desinteresada, de una manera altruista, y bueno, y que busca, pues, divulgar historia, y bueno, y más que divulgar, nosotros compartir los conocimientos que uno tiene, ¿no? Y llega un momento en que bueno, algunos nos da por ahí, ¿no? Por compartir lo que nos gusta. Y bueno, y lo que empezó de una manera un poco, bueno, pues de prueba, de ocio, pues a ver que ha cuajado y nada, y fenomenal, pues los oyentes suben, la gente le gusta, oye, pues fenomenal, la verdad que pues hace en tiempo libre, no, aunque lleva mucho trabajo evidentemente, pero se hace en tiempo libre, bueno, pues es un hobby realmente.
Fíjate, yo creo que la historia es de los apartados que mejor funciona, ¿no?, en tema podcast, porque Memorias de un Tambor, pero estoy pensando en Histocast, con los que hablamos también hace un tiempo, El Abrazo del Oso, el propio podcast de Ser Historia, de la cadena Ser, tienen muchísimo, yo creo que sería, si hablamos de un campo concreto, sería tal vez el que más seguidores tiene, ¿no?, en el mundo de los podcasts.
Sí, es verdad, la historia. Bueno, he de decir que yo me inicié en Histocast, a Goyo le entrevistaste hace unos días.
Yo creo que fue a principio de verano, sí.
Sí, y bueno, reconocer que yo empecé con Goyo y con Histocast, que sigo perteneciendo, aunque ya cada vez tengo menos tiempo para colaborar, porque yo bastante tengo juego mío, pero reconocer que yo nació mi idea hacia allí con estos amigos y sobre todo con Goyo, que fue el que me inició y donde bueno, me enseñó un poco que era un sitio para divulgar y que funcionaba. Y me preguntabas por la historia y el éxito de la historia en los podcasts. Yo creo que es... evidentemente tienes mucho tiempo para hablar, con lo cual las historias largas te caben en un solo audio. Y luego es la... Creo que la gente tiene la... La historia toca la fibra de la gente, ¿no? Es no sé, es su pasado, son sus antepasados. Es, pues, lo que sé, pues lo que ellos... Las leyendas que han escuchado en un pueblo, en una ciudad, la guerra tal, la guerra cual, los que se fueron a América, los que volvieron... Es decir, tiene contacto con la gente, con su propia vida. Entonces, eso le da fuerza. Y sobre todo, que las historias reales, pues es como cuando uno ve de una película, si te pone basado en una historia real, parece que uno le da más importancia, ¿no?, a lo que te está contando. Y esto es una cosa parecida. Yo creo que es llama a la gente por eso. Es muy personal lo que toca.
Oye, ¿cómo elegís los temas? Porque, claro, nos has dicho que es un podcast de historia de España, pero tenemos tanto y tan variada historia de España que no sé cómo decidís qué tema tratáis cada semana.
Bueno, yo al principio empezamos, son temas que más o menos al principio controlaba yo personalmente, entonces, bueno, pues es más sencillo desarrollarlos. Pero luego realmente uno, aparte de lo que los oyentes van comentando, sobre todo son ya digo, es un poquito aleatorio, es un poquito, bueno, uno tiene el feeling de un tema o que le gusta, o ya digo que no tengo una parrilla preparada para nada, es lo que me apetece en cada momento. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que bueno, marca un poco también lo que la gente te va contando. Pero sí es verdad que digo que como luego cuesta mucho el hacer los preparativos, los guiones, los estudios, pues a veces ha pasado que preparando un tema me he derivado a otro porque lo típico, encuentras otra vía y dijo, esto es mucho mejor, esto es mucho más interesante que lo que iba a contar en un principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene que no hay una predisposición a tratar temas concretos nunca.
Sí, pero son dos horas, dale que te pego, José Carlos.
Sí, son largos. Además, pasa una cosa, como son largos y los periodos históricos a veces se solapan, bueno, pues siempre me gusta mucho hacer una introducción histórica amplia, uh-huh. una introducción histórica que la gente lo ubique, entonces muchas veces se solapan entre ellos, y también los hace más interesantes porque la gente, bueno, pues escucha uno, escucha otro, a veces, bueno, si me propongo, bueno, antes de escuchar este podcast, recomiendo que escuchéis tal y tal y tal, ¿no? Y y esa es la, bueno, es un poquito el método de preparación, ¿no?, de los audios.
Sí, pero yo creo que es interesante en sí también para el propio estudio histórico. Es imposible entender un periodo sin saber de dónde se viene, claro.
Claro, claro, esa es la clave. Yo creo que donde más énfasis pongo siempre es en la introducción histórica. O sea, en ubicar al que lo está escuchando, en dónde, de dónde viene el personaje, de dónde viene. Se puede hablar de una batalla, de una conquista, se puede hablar de un rey, se puede hablar de lo que uno quiera, pero donde más énfasis pongo siempre es a la introducción histórica. A veces creo que soy demasiado reiterativo, pero creo que esa es la clave, que la gente se ubique en el periodo histórico. Luego ya lo que te cuenten es un poco casi a veces anecdótico, pero eso no se sitúa en, ya digo, en el periodo es clave. Yo creo que es una de las partes que más a la gente más le gusta, porque claro, eso lo decimos, tienes tiempo para explicarlo, no hay tiempo límite de grabación. Ya digo, aunque los podcasts son de durar dos horas y pico, la gente puede luego partirlo, si puede.
Claro, sí.
Además están grabados un poquito en bloques, ¿no? Para que, bueno, el que quiera cortar en una pausa musical, a veces tal, para que coincide siempre con el fin de un tema, algún desarrollo, alguna cuestión. Y bueno, yo creo que ya digo, esa es la clave del podcast, el tiempo, la tranquilidad en escucharlo después, bueno, eso es obvio.
Oye, ¿cuál crees que es la época de la historia de España que tú, a través de tus podcasts, notas que más gusta a la gente?
La conquista de América.
Sí.
O conquista del Pacífico. No, conquista, más que conquista, los viajes, los descubrimientos.
Uh-huh.
Eso a la gente, y es un tema que me gusta, pero tampoco es una cosa que además me llame la atención, pero sí es cierto que la gente demanda mucho, digo, más que conquista, me expreso mal, viajes, descubrimientos, realmente fue una epopeya, ¿no? Lo que se hizo en aquella época. Entonces,
fue una locura eso, porque vamos, yo creo que lo único comparable ahora mismo sería que colonizáramos el espacio. No hay nada que se pueda comparar a eso que hicieron los españoles desde el siglo XVI.
Claro, entonces la gente me propone temas de exploradores, sobre todo que yo desconozco por completo, ¿no? Puede ser un tema de Fulanito de Tal, que estuvo en la Florida, pero en la parte norte y tal. Y la gente me propone temas ya muy específicos. Yo creo que es lo que a la gente digo al oyente, lo que más le gusta es el tema viajes, exploración, y hombre, la verdad es que es muy llamativo, desde luego.
Claro. Además uno se imagina, yo que sé, a alguien salido de Trujillo, por poner un ejemplo, ¿no? Y llega a las montañas del Perú y claro, pensaría que eso era Marte.
Claro, ahí tienes toda la razón. Es que yo a veces no me lo puedo ni imaginar. Además, cuando uno más se mete en la historia y más se mete en los personajes y en aquellos medios que tenían, yo creo que es casi difícil imaginarlo, lo que tuvo que ser aquello. Muy difícil, lo que aquella gente la impulsaba, evidentemente la impulsaba, bueno, pues como todo el mundo, el conocer, la mejora económica, lo que al hombre le mueve siempre, ¿no? Pero aún así, es impresionante cómo se juega la vida realmente en un, se embarcaban hacia ningún sitio, ¿no? Más impresionante. Es impresionante. Realmente, ya digo que es un tema muy, además es muy, muy dado a ser narrado, ¿no? Es más, digamos, más de cinematográfico, ¿no? Por eso puede ser que a la gente le llame la atención.
Y también yo creo sirvió un poco, no vamos a pensar que eran todos buenos, pero tampoco todos malos, lo digo porque se lucha un poco también contra esa leyenda negra, ¿no? Que nos trajeron desde fuera y nosotros nos la creímos. La leyenda negra de la, llamémosla como queramos, colonización o conquista española de América, por ejemplo.
Claro, es un tema muy muy controvertido porque depende de cada niño dónde es que le hayan enseñado, le hayan contado, si la escuela concreta, sus padres, su familia, si es en América, si es aquí. El tema de la leyenda negra está muy extendido y la verdad es que nosotros también lo hemos creído, ¿no? Un poquito, es un tópico, es decir, que estamos acomplejados. No me gusta utilizar esa palabra porque es un tópico absoluto, pero sí, es verdad que tenemos cierto resquemor, ¿no?, a hablar de nuestra historia, de nuestro pasado, si realmente no nos diferencia prácticamente de nadie. Es un país que en un momento tuvo su auge y bueno, un auge que, por cierto, bueno, está claro que de alguna manera se desaprovechó, ¿no? Tuvimos toda la mano y bueno, y todo se dejó escapar, ¿no? Ahora sí hemos dejado una huella enorme de idioma, de cultura, de costumbres, y no todo fue malo, no todo fue bueno, por supuesto, y no ser políticamente correcto, es que realmente es así. Pero debemos reconocerlo. Es que más que nada, uno disfruta más cuando sabe. O sea, muchas veces hay que olvidarse si la cosa fue buena o fue mala, es conocer quién fue un explorador, quién fue un científico, quién fue un conquistador. Todo eso que fue América o Pacífico, por ejemplo, el caso que estamos hablando ahora mismo, pues la gente los conoce y eran de su tierra, y luego asocia a ese personaje con, bueno, pues la iglesia donde fue bautizado, la casa que fundó al volver, o el puerto donde partió. Es decir, ya si nos aislamos de lo bueno o lo malo, al fin y al cabo todos somos hombres y lo mueve a todo lo mismo, querámoslo o no, españoles, ingleses o chinos. lo que bueno, es bueno disfrutar luego de recordar a aquella gente, es decir, que tener conocimiento para luego disfrutar de una visita, pues a un museo, a un puerto, a un pueblo, a unas ruinas. Es un poquito lo que a mí me ha movido a hablar de historia, que la gente disfrute. Luego ya, bueno, que cada uno indague en el tema que quiera y profundice, que hay muchísima bibliografía y mucha información.
Es muy interesante.
Pero es abrir los ojos a la gente, sí, ¿no?
Es muy interesante esto que dices, porque, fíjate, yo creo que van de la mano muchas veces, ¿no? La pasión o la afición por la historia, por la pasión por el arte o el patrimonio, ¿no? Yo creo que una cosa sin la otra no se pueden entender prácticamente.
Sí, tienes toda la razón. Es que es así. Va unido, pero no está unido, esto es un bloque incluso, sí. Y no nos olvidemos de la geografía fundamental, se aprende geografía, se aprende arte, se aprende, sabiendo historia o interesándose o teniendo inquietud por esos temas, unos se abren puertas. De hecho, mucha gente me lo comenta. Claro, ¿qué pasa? Que una persona que no le gusta leer, o bueno, le cuesta cogerse un libro de historia, o al colegio alguien la hizo coger manía, porque realmente esto ha ocurrido por desgracia, ¿no? Claro, a uno se lo has contado de una manera más o menos mascada y más o menos organizada, y la gente pues evidentemente tiene la sensibilidad bien ahí, o sea, no somos piedras. Entonces, bueno, es un poquito, ya le digo, que el motivo de hacer esto ha sido eso, el intentar compartir eso que ahí me gusta tanto, pues, y ver que no está extendido, porque no hay más que irse de veraneo en cualquier sitio de España y ver que los grandes monumentos, monasterios o que hay por ahí perdidos, no tienen visitas. Sí, las catedrales, museos muy muy nombrados, pero realmente unas ruinas romanas, unas ruinas visigóticas o bueno, parques arqueológicos que son maravillosos, de íberos, es decir, tenemos una riqueza en España tan enorme, y luego uno va por ahí y ve que nadie, están los sitios vacíos, a veces se cierran porque los guías no se pueden pagar. Entonces es un poquito lo que, bueno, le digo, ya sé que es un grano de arena, pero hay que intentar divulgar esto y que la gente disfrute de esto.
Oye, ¿cuál es ese podcast que te queda por hacer? Ese que dices, este tengo la espinita clavada y tengo que hacerlo, ¿eh?
Sí, hay uno que me he intentado muchas veces empezar y no he empezado, y es el de Isabel I de la Castilla, Isabel la Católica, joder. Porque es muy amplio, muy amplio. Ya en algún podcast anterior que te he hablado de Colón y tal, ya se ha tocado el tema, pero el de Isabel de Castilla sí que lo tengo un poquito ahí, que a veces me quiero meter y no me meto porque es amplio. Hay que pensar que es un personaje que abarca una época tan tan interesante, ¿no? Como es la historia de Castilla, la fusión con Aragón,
cómo llega al poder, primero ella cómo llega al poder, lo que pasa con su hermano, con su padre, con su entre comillas sobrina, bueno, es que son tantas cosas, en fin, es verdad.
Sí, además lo que es una mujer, que no hay duda, es una mujer. Y luego se acaba la Reconquista, se toma Granada, su fusión con Castilla con Aragón, como Castilla se abandona la empresa africana y con Colón se mira hacia América, como Aragón mira hacia el Mediterráneo. Es decir, es un periodo histórico que condensa tantas cosas que a veces tratar ese personaje dice, o lo trato en profundidad o paso por encima y luego me dedico no sé cómo organizarlo, pero algún día me meteré con él, porque además, aprovechando el tirón de la serie de televisión, eso ayuda mucho a la gente, digamos, le ha enseñado el personaje. Se han quitado también muchos velos, ¿no?, que había sobre el personaje de Isabel de Castilla, y bueno, y eso ayuda mucho a que la gente se haya interesado por el personaje. Sí, claro. Y es un tema que sí que lo tengo ahí siempre, que eso, me meto o no me meto, pero al final nunca me he decidido.
Fíjate, voy a aprovechar para romper una lanza en favor de Televisión Española, que es verdad que normalmente la criticamos mucho y todo eso, pero tanto la serie de Isabel como la de Carlos V, que creo que están preparando, como, yo que sé, el Ministerio del Tiempo, que es ficción, me parecen series que ayudan también a todo eso que tú nos decías antes, ¿no?, a divulgar un poco nuestra historia, la pasión por nuestra historia y el amor por el patrimonio, que, como decíamos, va todo de la mano. Os podemos encontrar también en la web, donde tenéis un blog que actualizáis normalmente, donde también podemos descargar los podcasts, en las plataformas habituales se pueden descargar, y yo no sé si hay algo más, José Carlos, que se nos quede por ahí que contar.
No, pues nada, animar a la gente a que escuche historia, que aprende historia y que sobre todo que disfrute de lo que tiene alrededor, cuando está de vacaciones, en su pueblo, en su ciudad, hay tantas cosas y es una pena porque lo tenemos ahí y de verdad que se disfruta. En el momento que se aprende un poquito, no hace que sea erudito, ni dar fecha, ni datos, es que estamos un poquito equivocados con esto. Y simplemente disfrutar uno personalmente, hacer una visita a un museo, uno solo, y disfrutar consigo mismo. Realmente no hace falta ir en pandilla, ¿no? Es una cosa un poco también personal. Y se disfruta mucho, ya lo creo.
José Carlos, muchas gracias y enhorabuena.
nada, a vosotros por darnos la voz aquí.
Gracias, hasta luego.
Venga, un saludo.